Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Una y seis minutos de la tarde, nos sentamos a la mesa con el ganador del campeonato de pinchos de Euskal Herria. Nos sentamos para disfrutar de este gran manjar por cuarta vez en el restaurante Gran Sol de Hondarribia, que se ha llevado el premio. Mikel, zorionak, eguerdion, buenos días. Bueno, ¿cómo te has despertado con este cuarto título? ¿Cómo se ha sentado al Gran Sol?
Joder, pues de maravilla, la verdad. La verdad que no nos esperábamos esto y la verdad que eufóricos. La verdad que viendo los pinchos que había y el nivel que había, lo veíamos muy complicado. Y la verdad que estábamos reventados ayer de la emoción, del trabajo, de todo y joder. La verdad que es una maravilla.
Porque ¿cuánto habéis tardado en elaborar este pincho ganador? ¿Cuánto se tarda en conseguir un pincho así?
Pues bastante. La verdad que llevamos tiempo con el pincho en el bar, dando de probar a la gente. Y eso nosotros siempre lo tenemos unos meses. Este año lo hemos tenido un poco más de tiempo. Y justo antes del concurso, pues le dimos el último retoque al pincho, la verdad.
O sea, que lo podemos probar. Si hoy vamos al Gran Sol, lo podemos probar ya.
Hoy no, que estamos de descanso, pero mañana si queréis, sí.
A partir de mañana podemos probar el pincho ganador tizón. ¿Qué lleva? ¿Qué es este pincho, Mikel?
Pues mira, hemos hecho un brioche de changurro, le hemos añadido una mayonesa kimchi, le hemos hecho unos curtidos de pepinillo y le hemos puesto unas esferas de frutas de la pasión.
Uy, menudo
hemos
sabor.
Hemos querido hacer un poco una receta antigua que está haciendo Donosti del changurro a Donostierra. Coge una receta antigua y luego pues evolucionar un poquito, ¿no? Entonces hemos hecho pues el guiso de changurro dentro del brioche, que el brioche le haría lo que es la textura crujiente del changurro. Y luego pues eso, le hemos quedado un agridulce de pepinillo y luego pues esa frescura de las bolas, ¿no? Y luego el secreto que terminamos de retocar fue ese recuerdo antiguo que se hace con los guisos de leña y todo el ahumado que te da, pues le hemos hecho una esfera de humo y le hemos introducido dentro del brioche.
Y tú que lo has probado tantas veces entre prueba-error, ¿a qué sabe? Cuando te lo metes en la boca, ¿qué explosión de sabores encontramos?
Pues
esto que nos describes,
que
pero la sensación.
Una pasada.
¿Sí?
O sea, entre el sabor del changurro, esa frescura, la verdad que la verdad que está muy bueno, porque tampoco soy muy fan del changurro, para ser sincero, y la verdad que está muy bueno.
Pues habéis conquistado ya vuestro cuarto título de este campeonato de pinchos. A por el siguiente, vais a continuar en la batalla, Mikel.
Hombre, pues ya siempre, y no solo eso, que también hemos ganado los dos populares, ¿no? dos premios, dos dobles premios también. La verdad que conseguir eso es de locos y la verdad que muy, muy, muy emocionante, la verdad.
Habéis arrasado en este campeonato de pinchos de Euskal Herria. Yo sé que los grandes profesionales, cuando termináis con un asunto, con un pincho en este caso, ya estáis pensando en el siguiente, ¿no? Esa innovación continúa en vuestra cabeza. ¿Qué manejas ahora mismo en esa mente, gastronómica,
pues,
Mikel?
Ahora mismo, aterrizar un poco, seguir ahora mismo con este pincho para ver qué tal con la gente y demás. Y coger un poquito de descanso porque estar todo el día tampoco se puede. O sea, hay que descansar un poquito para poder coger fuerzas otra vez y empezar a elaborar ideas. Porque siempre intentamos coger una idea del pincho, a ver de qué es lo que queremos transmitir y luego plasmarlo en un pincho, ¿no?
Delicioso, como cada uno que tenéis en esa gran barra en el Gran Sol de Hondarribia. Pues como dices, que descanséis muchísimo, hoy día de descanso en el Gran Sol, pero mañana allí vamos a estar para probar este pedazo de tizón, que queremos comprobar lo rico que está el pincho ganador.
Pues sí, no, aparte que ahora también es el concurso medieval esta semana, La siguiente vamos con este pincho al concurso de España. Y la siguiente semana al de Guipúzcoa. O sea, todavía nos quedan 3 semanas largas. O sea que.
Pues muchísima suerte, Miquel. Ahora vamos a hablar
Vale.
también de ese campeonato medieval aquí en la localidad guipuzcoana. Así que bueno, allí nos veremos. Miquel, mille esker desde
Vale.
el Gran Sol. Un
Ay, es
abrazo.
que ricasco. Un
Zorionak de
abrazo.
nuevo. Agur.
Agur.
Y es que este mediodía la cosa va de pinchos. Este fin de semana se abre otro concurso. Mañana arranca el concurso de pinchos medievales de Hondarribia. Grandes profesionales de la cocina en miniatura que se presentan a este certamen en el que hoy hablamos con dos de los chefs vascos. Empezamos por Gorka Irisarri, propietario de la Gastroteca Danontzat, que aspira por segunda vez a convertirse en el chef medieval internacional. Que el premio vuelva a quedarse en Hondarribia. Gorka, Guardión, buenos días.
Muy buenos días.
Guardión Gorka, bueno, que se quede en casa, ¿no? En esta ocasión también.
Hombre, pues sería bastante bastante bueno que se volviese a quedar en casa, como hace 11 años se volvió a quedar también en casa, ¿no? Y además de mi mano, ¿no?
Y 11 años después, Gorka, ¿cómo afrontas esta edición?
Hombre, pues la verdad es que otra vez con muchísima ilusión. Es uno de los campeonatos de pinchos que durante todo el año se celebran muchísimos, pues uno que le tengo muchísimo cariño, porque, bueno, fue mi primer concurso de pinchos que me presenté y finalmente acabamos ganando pues el internacional, o sea que le tengo muchísimo cariño.
Pues un cariño especial que va a continuar. ¿Y en esta ocasión con qué pincho, Gorka? ¿Qué es lo que nos traes?
Bueno, pues en esta ocasión, como nos da muchísimo para poder divagar un poquito en la historia y en la mitología, ¿no? Porque este campeonato realmente es como un poco mágico. En esta ocasión llevamos Erromesa, que es el peregrino. Hablamos un poquito de esa ruta del norte de los peregrinos, que iban en dirección hacia Compostela. Y bueno, pues hemos creado un pincho donde vamos de alguna manera en ese camino del peregrino, pues podría buscar a través de ese camino, ¿no? Llevamos una masa filo rellena de una carrillera de ternera. A partir de aquí hemos hecho, pues también con una cebolla muy caramelizada, hemos confitado unos hongos en una cerveza negra local. Y finalmente, con una cremita de queso de Idiazábal local también, pues hacemos esa unión de sabores como muy muy del camino de Santiago.
Sí, sabores que vamos disfrutando, ¿no?, a lo largo del camino. ¿Para ti qué es exactamente la clave? ¿Qué es lo primordial en un pincho?
Hombre, lo primordial es que el pincho, tanto visualmente como gustativamente, sea correcto, ¿no? Tenemos que sorprender el paladar del comensal o del cliente que le gusta ese pincho, y visualmente también tiene que tener, bueno, pues ese aspecto curioso, divertido y apetitoso, ¿no? Y luego, bueno, como te comentaba, pues creamos historias a través de este pincho, bueno, pues en este caso el Camino de Santiago. Pero lo primordial es el gusto y la capacidad de darle al cliente esa visión divertida y bonita a la hora de llevárselo a la boca.
La historia ya es como la guinda del pastel, ¿no? Gorka, nos tienes acostumbrados en la gastroteca a que cada plato que degustamos nos cuentas, pues es como ir a un cuentacuentos, ¿no? Nos acercas nuestra historia a través de la gastronomía. Ya que nos has contado un poquito, nos has acercado la de este pincho con el que te presentas al concurso, cuéntanos en esa carta de Danontzat ¿Qué otras historias nos encontramos que quizá desconocemos, ¿no?
Hombre, al final buscamos lo que comentas muy bien, ¿no? Buscamos que el pincho, aparte de tener esa visión y ese gusto, tenga una historia por detrás, que el cliente pueda reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, en la gastroteca de Arantxa tenemos pinchos que realmente y platos que realmente cuentan historias, como el de la lengua curada. Tenemos el pulpo, que le llamamos el gallego que perdió el pulpo en Corea. Bueno, buscamos esa diversión también fuera de la parte gustativa, y bueno, y incluso acabamos platos flambeando delante del cliente. Buscamos que el cliente se divierta, que haya un momento de diversión gustativa también, olfativa y visible, ¿no? Y buscamos eso, que el comensal se divierta con historias y identifique mucho mejor el plato.
Pero esto tiene un trabajo detrás, un gran trabajo detrás. Claro, ¿cuánto llegas a tardar tú como profesional en conseguir un pincho de este tipo, con su historia, con su elaboración, con pensando cada producto?
Hombre, realmente tiene un trabajo de investigación primero, bueno, y luego uno tiene que plantearse el unir sabores, que conjuguen muy bien, que el cliente no tenga sorpresas, sino que, bueno, que sea esos sabores unidos que tengan mucha profundidad y que disfrute el cliente. Al final nosotros, hombre, ya los que nos dedicamos un poquito a esto de los pinchos y de creaciones y todo esto, ya le vamos cogiendo el truquillo y llegamos a poderlo hacer en un mes y medio. Podemos llegar a definir muy bien tanto la historia como los productos, como la elaboración, ¿no?
Cuando nos lo metemos a la boca, si hablamos de sabores, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que buscas que tengamos? ¿Qué explosión buscas en estos pinchos, Gorka?
Buscamos, bueno, hay varias líneas, ¿no? La primera es la de la memoria gustativa. Nos encanta que el cliente, cuando prueba el plato o el pincho, pues diga, jo, pues esto me acuerdo cuando mi abuela, ¿no?, o mi madre me hacía esto. Esa es una de las claves también importantes, la memoria gustativa. Y otra de las líneas es buscar esa innovación con esos sabores más reconocidos y llevarle a la sorpresa, ¿no? Pues a través de unas huevas de pez volador que explotan, o a través de que el pincho sea dorado. Bueno, buscamos siempre esas dos líneas, buscar la memoria gustativa y esa innovación de sorpresa al cliente.
Pues vamos a ver si nos llevamos una sorpresa este fin de semana. Gorka, muchísima suerte, que vaya fenomenal, y a disfrutar de estos pinchos tan deliciosos. Gorka y Risarri, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Pues desde los sabores que nos presenta Gorka Irisarri, propietario de la gastroteca Danonchat, vamos a viajar ahora a todo un ambiente de sabores hasta Álava. Llega Cristian Solana con su alquimia. Vamos a saborear este pincho. ¿En qué consiste? Guardián, buenos días, Cristian.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque es la primera vez.
Sí, con ganas, con muchas ganas.
Bueno, y con ganas, imagino que ilusión, y además después de mucho trabajo, ¿no? Que ya es hora de presentarlo y de que conozcamos qué nos presentas en Alquimia. ¿Qué es exactamente este pincho, Cristian? ¿Qué vamos a saborear?
Alquimia, bueno, en Alquimia queríamos... definimos Alquimia por la capacidad de transformación, ¿no? Queríamos, con unos ingredientes muy limitados que teníamos, hacer algo innovador. Más o menos, ¿no? Utilizando unas técnicas actuales. Entonces, lo que hemos querido traer es un poquito el mar a Rioja Alavesa, utilizando salmueras, utilizando salazones, llegado el punto cítricos, algunos encurtidos. Entonces, nuestro pincho principalmente lo que tiene es, utilizamos el chicharro, utilizamos una alcaparra frita con esos toques ácidos. Tenemos la anchoa, que es esos salazones, ¿no? Y utilizamos la berenjena al sarmiento, utilizando la llama también, ¿no? Un poquito ese recuerdo a la viña. Y la base es un recuerdo al cuero. Cuando la veíamos decíamos, ¿qué nos representa? Y yo, pues me recuerda al cuero, ¿no? Típico de la época.
Y como cocinero joven, ¿qué es lo que te ha llevado a esta inspiración, Cristian?
Pues un poco las prisas, ¿no? Es curioso porque nos dijeron, esto tiene que ser para mañana, teníamos muy poquito tiempo, y entonces empezamos a darle vueltas a qué es para nosotros, qué es que se cocinaba en la Edad Media. Y dices, jo, pues sí. pues cómo llevan el mar a Álava. Pues no había otra manera que a Rioja Alavesa, ¿no? Que, que cocinarlo, incluso utilizar esas, ese tipo de técnicas, porque si no, no llegaba fresco. Entonces empezamos a darle vueltas a ese tipo de conceptos, ¿no? Cómo, cómo llegar a la zona, qué puede representar la zona, y fuimos encontrando ese, ese pincho.
Como jefe de cocina del restaurante El Puntido, ahí en La Guardia, es la primera vez que te presentas. No sé si este pincho lo has elaborado exactamente para el concurso, específicamente, sí, o es un pincho que ya podemos comernos hoy mismo en la barra.
No, actualmente no, no lo tenemos. Es algo que hemos preparado exclusivamente para el concurso.
Bueno, pues vamos a intentar saborearlo a través de la imaginación con toda esta descripción que nos has hecho. Cristian, buena suerte en el concurso. Te esperamos aquí en Hondarribia y ojalá esta primera vez vaya a significar mucho y vaya a marcar un antes y un después para ti.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristian Solana. Gracias. Y es que entre pincho y pincho, pues la verdad es que nos ha entrado el hambre y sobre todo nos viene fenomenal comer para entrar en calor. Y es que tenemos a esta hora 16 grados en Hondarribia, donde mañana se va a celebrar este gran concurso de pinchos y tapas medievales. Recordamos que la Red de Ciudades y Villas Medievales acoge esta iniciativa turística pionera, que lo que hace es integrar diferentes municipios de España. Hemos hablado con dos de los chefs vascos, pero vamos a ver a grandes profesionales del resto de nuestro país, de España y Portugal. Por ejemplo, encontramos también a Soria, encontraremos a profesionales navarros, por supuesto a algunos extremeños, a alaveses con los que ya hemos hablado, a portugueses y a algunos que también van a venir desde Guadalajara. Todos ellos se van a encontrar en Hondarribia a partir de este próximo día 27, durante todo el fin de semana, pues una experiencia gastronómica que vamos a poder disfrutar en la localidad costera. ¿Cuál es su objetivo? Promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y de estas villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días. Lo ha hecho a través de su historia, de su arquitectura, de sus leyendas, su literatura, pero ahora también llega a través de los sabores. El exitoso certamen internacional de pinchos y tapas medievales se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red Corriendo el Medievo, que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte, que son pues ejemplos de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Si queremos saber mucho más sobre este concurso, solo tenemos que entrar en la página web oficial en www.villasmedievales.com. Y vamos a seguir disfrutando de la gastronomía. Lo vamos a hacer en los próximos minutos. Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que las experiencias y los sabores de estos grandes chefs los encuentras a partir de ahora también en la web oficial de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y, por supuesto, La Última Hora de Euskadi en Twitter y en Facebook.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado. Estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Media en COPE más Euskadi, Naia García, compañera, que ya suena esto a fin de semana, que ya suena la sintonía de eventos y cultura en nuestros territorios. Sí.
Y con lluvia, pero con muchas actividades también. A nosotros no nos para nada, ¿eh?
No nos para nada. Y si eso lo hacemos bajo el paraguas de algo, Alicia, y si no dentro de algún lugar. Pero nadie nos va a quitar disfrutar de esta gran agenda cultural que abrimos ya este mismo jueves.
A ver si va a llover mañana, que sé que vas a ir a un bosque muy bonito. Bueno, ahora vamos a hablar de eso.
Sí, con me parece que me voy a bañar en barro, me parece, pero no pasa nada porque sin duda, sin adelantar nada, vamos a descubrir
eso,
uno de los bosques más maravillosos, que yo creo que es una reapertura que muchos vizcaínos estábamos esperando y que sin duda vamos a disfrutar mañana.
Claro que sí, y para contarnos estos detalles y más cosas, porque estamos en la Semana de la Madera en Euskadi, la novena edición de la Semana de la Madera organizada por Baskegur, claro que sí, tenemos con nosotros nada más y nada menos que al director general de Baskegur, Óscar Azcárate, que es una maravilla, es un hombre que ha trabajado en la madera durante muchísimos años, que ama el sector, que sabe liderarlo y que está ahí al frente haciendo muchísimas cosas, muchas actividades como esta Semana de la Madera en Euskadi. Ahora en COPE Euskadi vamos a tocar madera, ese recurso noble y versátil que ha estado presente en nuestras vidas desde siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la profunda conexión que tenemos con ella? Desde los muebles en nuestros hogares, el suelo que pisamos, hasta el papel en el que estamos leyendo ahora mismo, estamos escribiendo. La madera desempeña un papel fundamental en nuestra vida y a menudo pasa desapercibida, pero su influencia es innegable. Baskegur, la asociación que abraza toda la cadena del valor del sector forestal madera vasco, está celebrando la novena Semana de la Madera de Euskadi. Y nos quedan citas por delante, ¿eh? Además de repasar las que ya se han llevado a cabo. Nos acompaña el director general de Baskegur, Óscar Azcárate, ingeniero agrícola por la Universidad de Navarra y que a lo largo de su carrera ha desempeñado roles clave en empresas líderes del sector, como dirección comercial del Grupo Olcha y la colaboración en proyectos estratégicos para el sector forestal madera con entidades como ASI Fundación ABIC y la Diputación Foral de Álava. Eguerdión, Óscar Azcárate, muy buenos días.
Eguerdión, Alicia.
Novena Semana de la Madera en Euskadi ya, es la novena edición. ¿Por qué? ¿Por qué se hace una Semana de la Madera para todos aquellos que la tenemos tan cerca día a día, como decimos, y a veces no la valoramos, no apreciamos, ¿no? Porque está ahí.
Pues sí, especialmente por eso que comentas, ¿no? Yo creo que tiene un objetivo, diría dos objetivos principales. Por una parte, el dar a conocer el sector. Como bien dices, aunque estamos rodeados de madera, y no solo madera, nosotros representamos, como decías también, a toda la cadena de valor, aguas arriba a los propietarios forestales, empezando desde ahí, y luego todos los trabajos forestales, a las diferentes transformaciones o industrias que hay en el sector, que son muchas y muy variadas. Pero no somos conscientes, ¿no? Yo creo que de toda la madera que nos rodea y lo importante que es el uso de la madera y de lo importante que es la necesidad de esa gestión forestal sostenible en los montes. Entonces, bueno, pues la Semana de la Madera, por una parte, viene a poner en valor eso, a dar a conocer el sector, y por otra parte yo creo que hay otro gran objetivo en esta Semana de la Madera, que es el papel relevante que tiene, que ya está jugando y que va a jugar en el futuro el sector, bueno, pues contra el cambio climático y con esa apuesta por productos mucho más sostenibles que otros, ¿no? En ese sentido ahí está un poco la estrategia de bioeconomía, que no es solo la utilización de un producto natural y renovable, sino mediante el I+D la obtención de nuevos productos que en el futuro puedan sustituir otros mucho más contaminantes como el plástico, el PVC, aluminios, aceros y hormigones.
Uh-huh. Y Óscar, decíamos que es la novena edición, ¿verdad?, que se está llevando a cabo desde el pasado día 23, esta semana, hasta el 29 de octubre, para finalizarla completamente. Y habréis notado una evolución, ¿no?, en estos años, en estas ediciones. Son 9 años, han ocurrido muchas cosas, hemos evolucionado en la sostenibilidad. Desde luego, Baskegur lleva ese timón de la sostenibilidad adelante como bandera, pero muchas otras cosas que se han ido sumando, ¿no? Acontecimientos mundiales que nos han dejado reparar un poquito más en la madera que en otras materias primas, por ejemplo.
Sí, sin duda. Yo creo que ahora el ciudadano es mucho más consciente del problema que tenemos, bueno, y lo estamos viendo todos los días, cómo está cambiando el tiempo, la climatología, qué afecciones tenemos, qué está incidiendo eso en la naturaleza. Esto nos afecta de manera importante y yo creo que, bueno, desde las propias administraciones a la ciudadanía, yo creo que cada vez es más consciente del problema. Sí que es cierto que nosotros hay, y vemos esa evolución que comentabas, se habla mucho de circularidad. Nosotros hacemos economía circular. Más del 70% de la madera que emplea la industria de Euskadi viene de Euskadi. Otro 28% de regiones limítrofes, Soria, Burgos. Tan solo un 2% viene de importación. Es decir, esa circularidad la tenemos. Pero lo que sí que echamos en falta, porque se habla mucho de economía circular, es también hablar de producto biobasado, uh-huh. Es decir, producto basado en una materia prima natural y renovable. Y en ese caso, en esta situación, el único materia, la única materia prima en cantidad que tenemos para hacer bioeconomía en Euskadi es la madera. Hablo de cantidad para ir a mercados de grandes consumos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que faltaría ese plus, porque sí que existe una conciencia, pero todavía, bueno, no somos conscientes que trabajar en madera es sostenible, sí, pero si viene de Brasil o de, bueno, pues cualquier otro país lejano, incluso Austria, Finlandia, no es tan sostenible como tenerla a 30 kilómetros de la planta productiva y poder consumirlo en el mismo Euskadi. Y ese tipo de mensajes son los que tenemos que lanzar, y para esto nos viene muy bien la Semana de la Madera con diferentes actos.
Claro, porque además todos podemos aprender, ¿no?, cómo poner nuestro granito de arena, no solo las empresas, sino nosotros como individuos y como esa materia que nos acompaña, como decíamos, a lo largo de nuestra vida. Por cierto, ¿somos afortunados, Óscar, en Euskadi en cuanto a la madera?
Bueno, somos muy afortunados en cuanto al modelo que tenemos de gestión forestal, ya que tenemos un modelo de conservación de frondosas autóctonas que va creciendo, que crece bastante. En los últimos 26 años ha crecido cerca de un 15 o un 20%, pero que está combinado con un modelo de aprovechamiento forestal para la obtención de esa materia prima que decía que es necesaria para poder hacer esa bioeconomía, ¿no? Tanto la del presente como la del futuro, y que pueda sustituir otros materiales mucho más contaminantes. Somos afortunados también porque, además de esa gestión y ese modelo, también tenemos una utilización de la industria en la que somos, bueno, pues líderes en la mayoría de los sectores, tanto de primera transformación como de segunda. Hablo de los aserraderos más grandes, más modernos, importantes, que están aquí en Euskadi a nivel nacional, como el gran constructor, por ejemplo, de madera. Es decir, tenemos un equilibrio entre lo que es esa gestión con una industria bastante potente para lo pequeños que somos en Euskadi comparado con otras comunidades.
Y en cuanto a materia prima, ¿tenemos bastante materia prima? ¿Tenemos bastante madera y de calidad?
Sí, a ver, tenemos una... Hasta ahora se ha estado trabajando con el pino radiata, que daba solución al... Bueno, pues prácticamente la mayoría de las necesidades que tenía la industria. Digo la mayoría porque prácticamente, bueno, pues el 80% de las extracciones comerciales de madera en Euskadi son de pino radiata y dan servicio a toda la cadena de valor.
El fin de semana tenemos ahí una cita muy esperada para muchos y que va a sorprender a otros, ¿no?
Sí, el fin de semana siempre lo solemos utilizar después de una semana llena de actividades y de charlas, jornadas dirigidas más igual al ámbito profesional. El fin de semana suele ser más de relax y de socializar, ¿no? Y de traer bueno, pues la gente al sector de manera mucho más relajada. Todos los años solemos hacer un acto especial, lo llamamos, un poco pues ligando pues desde lo que puedan ser bodegas, arquitectura, madera, mundo vino al mundo de la madera, por ejemplo, fue el año pasado. Y este año, bueno, pues como un acto especial, va a ser la nueva apertura del Bosque de Oma, que lo van a abrir, y aquí tengo que agradecer pues a la Diputación Foral de Vizcaya la posibilidad que nos dan para poder hacer esta visita. Y es una visita al nuevo Bosque de Oma, que, como ya sabéis, bueno, pues el anterior tuvo esa enfermedad que tenemos de la banda marrón, que está afectando al pino radiata, y bueno, pues han tenido que hacer una nueva ubicación y han tenido que reproducir un poco el nuevo Bosque de Oma, ¿no?
Pues es una sorpresa y es una alegría, ¿no?, que podamos reabrir ese gran bosque y disfrutarlo todos.
Eso es. No, la verdad es que estamos muy contentos y, bueno, pues esperamos que la gente pueda disfrutar ese día.
Y ya para terminar, Óscar, la madera tiene futuro, ¿no? Decías que es una materia que valoramos, que respetamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de talar, dejárselo a los especialistas, que esté controlado.
La madera... va a ser el material del futuro. Es decir, no es que tenga futuro, es que va a ser el material del futuro para sectores de grandes consumos. Hablaba antes de la construcción, podría hablar del mundo textil, por ejemplo. Hoy en día ya se están haciendo telas y se están haciendo camisetas y, bueno, diferentes artículos de ropa que, si yo te trajes aquí el material, no puedes diferenciar uno de poliéster o de algodón de este que está hecho de nanocelulosa, ¿no?, que es un derivado de la madera.
Y que podemos ver en nuestra web. Invitamos a nuestros oyentes a que vean en Basquegur todo lo que llevan a cabo y todo lo que se publica. Y agradecemos a su director general, Óscar Azcárate, que hoy nos haya visitado aquí en COPE Euskadi. Muchas gracias.
Eskerrik asko, gracias a ti, Alicia.
Suri, agur. Bueno, y muchas otras cosas que Basquegur hace y que, bueno, podrán ver nuestros oyentes, escuchar, ver y leer en nuestra web en las próximas horas. Naya, nos vamos a otra cosita, sí. Nos vamos a un curso taller que lleva como título Prepárate para triunfar en un mercado internacional de cine o televisión.
Vaya.
Fíjate, un curso que se va a impartir mañana 27 de octubre, mañana viernes, de 9 de la mañana a 1 del mediodía en el Palacio de Congresos Europa, en la Sala Hechicera, y que va a recorrer en estas 4 horas que dura el taller pues los diferentes mercados internacionales para el cine y la televisión, así como los elementos principales que hay que tener en cuenta para acudir con éxito a estos mercados y sacarles el mayor partido, porque no sé, tú y yo iríamos, ¿verdad?, a un mercado internacional de cine y televisión, y una vez que estás, ¿qué haces allí?
Ya, tenemos que saberlo, sí.
Claro, claro. Pues ¿sabes quién nos lo va a contar bien? Pues quien imparte este curso mañana en el Palacio Europa de Vitoria, Yone Aldave, que es una mujer que desde hace muchos años trabaja en formación y coaching, especializada en pitching y en introducir a productoras de todo el mundo en mercados internacionales de cine y televisión, preparando a más de 500 empresas europeas que acuden por primera vez a MIPCOM y a MIPTV en el stand europeo de Europa Media Creativa. Y es que Yone Aldave ha acudido a los mercados internacionales más relevantes durante más de 30 años. Así que imagínate qué experiencia amplia tiene en adquisición y venta de contenido para televisión. Una gran capacidad de gestión y organización y una amplia agenda de contactos profesionales. Si yo tuviese un canal de televisión, que fíjate, pues le preguntaría a Yone Aldave para los contenidos y para muchas otras cosas que ni imaginamos. Yone Aldave, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Encantadas de tenerte, porque qué bien nos suena este curso, ¿eh? Prepararnos para triunfar en el mercado internacional de cine o televisión, que muchas veces nos preguntaríamos, ¿y esto dónde se aprende? Pues mañana nos lo vas a contar, ¿no, Yone?
Pues sí, mira, yo estoy muy contenta de poder contarlo, porque ¿dónde se aprende? Esa es la clave. Normalmente en las escuelas de cine, en la universidad, en la carrera de comunicación audiovisual, se habla de guión, de producción, de dirección, de cosas técnicas, pero nunca se tiene en cuenta el mercado. Al final salen los alumnos, los futuros directores de cine o de series de televisión, con muchas ideas para hacer muchos proyectos, pero que no saben luego sacarlos al mercado. Hay una desconexión total y absoluta entre lo que es la docencia, los conocimientos que adquiere el productor y cómo, cómo es el mercado internacional. El mercado nacional lo conocen porque es con el que se financian ellos o ellas sus productos, ¿no? Sus películas, sus documentales, series de animación, pero luego dar el salto internacional y acudir a un mercado, eso ya es otro cantar, es difícil. No se imparte.
Claro, claro. Tiene que serlo, Yone. Tú, porque fíjate qué trayectoria, ¿eh? Tantos años haciéndolo. Supongo que será una felicidad poder trabajar en esto que te gusta, ¿no? Una pasión.
Pues es una maravilla. Yo entré en este sector por casualidad como ayudante de producción. Tuve la suerte de hacer rodajes en Estados Unidos y Japón porque pues yo había estudiado en esos dos países. Pero enseguida, al hablar idiomas, me metieron en las ventas. Y en este campo de las ventas internacionales soy autodidacta. Empecé a aprender poco a poco, arrimándome a los que ya sabían, preguntando con discreción para no parecer que no sabía nada. Pero en final han sido más de 30 años de carrera aprendiendo en un mundo dinámico, en constante cambio. Fíjate, desde Televisión Española 1 y 2 que teníamos,
sí,
y lo que tenemos
sí.
ahora en España y las plataformas, y ahora estamos con la Fast TV, y esto ha sido un no parar de aprender, de evolucionar. Y
¿y lo que nos
hace unos
quedará,
15 años
sí.
me pidieron que impartiese un curso para formar ejecutivos de venta, y poco
Ajá.
a poco he ido desarrollando esta facultad o esta tarea
Madre
también
mía.
Formativa.
¡Qué maravilla de carrera, de trayectoria! Bueno, pues para los que estén interesados, que se puede reservar plaza todavía en apica.asociacion@gmail.com, porque realmente eso, organiza APICA, la Asociación de Productores, aquí en Álava, en colaboración con la Diputación Foral Alavesa y Cine Euskadi, del Gobierno Vasco. Así que a través de APICA, con K, podemos buscar en la web o enviando un mail a apica.asociacion@gmail.com mañana para este interesante curso a las 9 de la mañana hasta la 1 en el Europa con Yone Aldave. Un placer, Yone, que vaya muy bien y que disfrutéis. Gracias.
Muchas gracias. Gracias
a
vosotros. Agur.
Y te cuento rapidito, Naya, antes de darte paso a ti, que sí. creo que tienes también ahí unos apuntes. Tenemos de nuevo el Oktoberfest, mira, en Vitoria, en la zona de Salburúa, 27 y 28 de octubre, o sea, mañana y sábado, desde las 7 de la tarde. Y hay especialidades además, en muchos locales, como en Alquimia, Irusta, Acure, Circular, Mulina, Iris Pub, Kukai, Rao, Amez. Bueno, hay unas cositas que, si te digo, unas brochetas de chambis confitados, con piquillo y jamón, un risotto de hongos y trufa, unas mollejas de pollo, unos callos. Bueno, no te cuento más porque no son horas buenas.
Alicia, todo eso acompañado de la mejor cerveza.
Claro, la mejor cerveza, las bratwurst, las patatas Hasselback, el puré de manzana y el solomillo al horno y cebolla guisada. Uf, esto es una maravilla. Así que, ya sabes, 27, 28 de octubre, Oktoberfest en algunos locales de Salburúa, a partir de las 7 de la tarde, con precio de salchicha o especialidad por 2 euros. Y, bueno, pues lo que decías, la cerveza, que también tienen ahí la oferta de 4,5 con la jarra de medio litro, más salchicha o especialidad por 4,50, más participación en sorteo. Así que, ala, yo mañana y pasado te voy a llevar a Salburúa Eventos Oktoberfest. ¿Tú dónde me llevas, Naya?
No, nos quedamos allí. ¿Para qué te voy a llevar a ningún otro lado? Bueno,
no me digas.
Sí, te voy a llevar. Te voy a llevar, fíjate, al viaje de la transformación de Bilbao. Y es que seguimos hablando de cultura y transformación, la transformación de la capital que hemos vivido y está documentada en fotografías, en periódicos, audios informativos aquí mismo en la radio y ahora también en libros. El escritor vizcaíno Félix Modroño ha regresado a su ciudad para presentar este jueves en Bidebarrieta Kulturgunea a partir de las 7 La ciudad de la piel de plata. Es su nueva novela y es la tercera en la que habla de Bilbao, de su ciudad. Novela que gira en torno a los años de la construcción del Museo Guggenheim y con la que da por cerrada su trilogía inspirada en tres momentos históricos de la capital vizcaína. Hablamos de los años de la industrialización, de la guerra civil y su transformación a mediados de los 90 con el terrorismo de ETA aún muy presente. Bueno, pues Modroño, como sabes, escritor vizcaíno, aunque de orígenes zamoranos y además afincado en Santander, ha elegido de nuevo su capital, su Bilbao, para la presentación a nivel nacional de su última obra y ha escogido un protagonista que cuenta parte de su experiencia en la capital. Vamos a conocer una experiencia propia, la del autor. Lo hace a través de los ojos de Alberto Cepeda, que regresa a Bilbao a mediados de los 90 tras un exilio de 10 años al que se vio forzado por las amenazas de ETA a sus padres. Una de las miles de familias emigrantes, como también era la de Modroño, que llegaron a Vizcaya en los años 60. Bueno, no voy a adelantar nada más porque hoy tenemos la presentación, vamos a poder estar con Félix Modroño y además que nos firme esta gran novela, su última novela, La ciudad de la piel de plata. Alicia.
Estupendo, estupendo. Pues nos quedamos también con esta cita, Naya. Ya sabes, paraguas en mano para el fin de semana y desde ahora mismo, porque para nosotras ya va empezando el fin de semana y para muchos de nuestros oyentes, pero no nos vamos a parar ante todos estos encuentros realmente interesantes. Y continuamos aquí en Cope Euskadi, que tenemos por ahí un viajecito tuyo. Y
nos
además
subimos.
No está lejos. Y aunque llueva, vamos a disfrutar que no veas. ¿Te parece?
Vamos a ello, vamos a viajar, Alicia.
Thank you. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Todas las semanas disfrutamos muchísimo con los viajes que nos trae Gustavo Igusquiza, pero hoy especialmente. ¿Y sabes por qué? Porque nos va a proponer algo bastante nuestro, bastante cercano. Un paseo por el norte, por nuestra costa vasca, por Francia, un poquito aquí cerca, que nos pilla, que tenemos todo un territorio precioso, muchas veces por descubrir y, como decimos, tan cercano. Gustavo Igusquiza, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, encantadas de tenerte aquí con nosotras para hablar de esta costa vasca tan cercana, como decimos, que a veces, bueno, pues no nos permitimos ese momento, ese tiempo para conocerla un poquito más, pasar la frontera, que casi no hay frontera, ¿verdad? Estamos al lado con el país vecino a Francia y también esa costa, las Landas, la zona de Biarritz. ¿Cuántas cosas podríamos hablar, no?
Sí, totalmente. Yo creo que uno de los viajes más encantadores que podemos hacer es, pues bueno, un poquito andar por la zona del mar Cantábrico y la costa vasca, ¿no? Yo empezaría, fíjate, el viaje para diferenciar un poco en Biarritz. Creo que Biarritz es una ciudad fantástica, costera, que curiosamente la puso de moda Víctor Hugo, que la descubrió en 1843. Y que, bueno, pasó de ser un pueblecito de pescadores a convertirse en una ciudad de moda, que, pues bueno, balnearia, que la puso muy de moda Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia, española, de origen, y bueno, que era una apasionada de este lugar, ¿eh? En este lugar yo creo que además se puede disfrutar mucho del encanto de la hotelería y de la restauración francesa, ¿no? Uno de mis hoteles favoritos aquí es el Hotel de Silhouette, que bueno, que se encuentra ubicado muy cerca del mercado de Biarritz, en pleno corazón de la villa, y bueno, pues que tiene un jardincito muy acogedor y unas habitaciones muy coquetas. La verdad que me parece un buen sitio para, pues bueno, pasar pues con un par de días de manera romántica,
claro, ¿no?
con pareja o bueno, si estás soltero, pues también aprovechar un poco y disfrutar de la ciudad de Biarritz también, ¿no?
Que es maravillosa, ¿verdad? Que además, oye, tiene una playa, tiene unas casas, unas calles. Yo creo que todo es bonito en Biarritz, ¿verdad? Perderte por sus calles, pisar la arena.
Totalmente, totalmente. Es una ciudad que además invita mucho, para mí, tiene un toque melancólico, pero invita mucho a la tranquilidad, ¿no? Y al sosiego. Y bueno, pues está muy cerquita de San Sebastián, otro de nuestros puntos favoritos, donde podemos disfrutar también de la hotelería, pues la mítica del Hotel Arbaso, disfrutar un poco también de te puedes ir al mercado de San Martín también a disfrutar un poco de lo que es la parte gastronómica o visitar los grandes restaurantes que también hay en San Sebastián, ¿eh? Y tenemos aquí muy cerquita de San Sebastián también, para aquellos que quieran visitar, pues el Museo de Chillida, que a mí me parece pues, una auténtica maravilla también.
Y una oportunidad, ¿no?, de tenerlo también a mano y hacer ese recorrido. Si es que nos podemos plantear una ruta quizá de unos días, ir subiendo, ¿verdad?, ir moviéndonos, o simplemente tener ahí esos lugares localizados, Gustavo, para desde casa, porque nos estamos planteando que estamos aquí en País Vasco, en casa, pues ir en distintos momentos, ¿no?, a cada uno de esos lugares, porque realmente los tenemos cercanos, Gustavo. tanto como para hacer visitas de fin de semana como para perderte los días que puedas, ¿eh?
Totalmente. Para mí, mira, un recorrido que me parece perfecto es se puede empezar en Biarritz o se puede empezar en Santander. En Santander, aprovechar esta ciudad costera de Cantabria, empezar ahí el, uh-huh. lo que es el viaje, pues disfrutar de lugares como el Palacio de la Alguera, que es un lugar maravilloso con 11 habitaciones y que tiene muy cerca las cuevas del castillo, y aprovechar a moverte a San Sebastián después para terminar en Biarritz, por ejemplo, que es un recorrido muy bonito que en 3-4 días se puede hacer y que, bueno, te da sobre todo una idea de lo que es esa costa, ¿no?, que tenemos tan tan maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y para mí, sobre todo estos lugares, lo que incitan muchísimo es a la desconexión, ¿no? Sí. Tanto San Sebastián como Cantabria, como la zona vasco-francesa, ¿no?, que, uh-huh. que está tan cerquita de nosotros, invita mucho a la desconexión y al relax, ¿no?, sobre todo en estos días que llevamos, o en estos años, ¿no?, que llevamos una vida tan tan sumamente estresada, ¿no?
Como ¡ay, que sí, Gustavo! ¡Qué bien lo sabes, ¿verdad? Nos ocurre a todos, cada uno en su ámbito. Uh-huh. Así que es una maravilla. ¿Y ves mucha diferencia entre la costa vasca a la costa francesa una vez que pasamos, aunque decimos que somos vecinos, que estamos al lado, pero hay algo en las calles, ¿verdad?, en las casas, sí, en los colores, te diría yo.
Sobre todo han mantenido un poco la herencia tradicional vasca, ¿no? Tenemos que tener la política urbanística de los años 50, 60, 70, y no hablar de los presupuestos, fue bastante caótica, ¿no?, en las ciudades, y se perdió mucha parte de leones, ¿no? Yo creo que en ese sentido, cuando cruzas la frontera te das cuenta, empieza con, fíjate, incluso con la vegetación, ¿no? Teníamos la indúrgica, pues muchos de los árboles tradicionales, las hayas, los robles, los fresnos, han desaparecido y han dado paso al pino, y sin embargo, uh-huh. cuando cruzas la frontera te das cuenta, ¿no?, de que toda esa vegetación todavía es, pero pasa también con la arquitectura que se ha mantenido en el País Vasco francés y que, bueno, es una reminiscencia al final de cómo era nuestra arquitectura.
Pues sí, lo tendremos en cuenta, y fíjate que aunque parece que es algo conocido y que lo tenemos muy, como decíamos, Gustavo, a veces sin una guía parece que no sabemos por dónde empezar o a qué puntos acudir. Puntos clave, entonces, imagínate que hacemos una ruta. ¿Desde dónde partirías hasta dónde irías?
Yo empezaría, mira, en Cantabria, como ya he dicho, en el Palacio del Norte, que me parece maravilloso para quedar y aprovechar a visitar, pues, todas las cuevas que hay, como la Cueva del Castillo, auténtica maravilla. De ahí me movería después a San Sebastián, ¿vale?, donde podría alojar también en, por ejemplo, el Hotel Arbaso y aprovechar para disfrutar de la gastronomía vasca, Sebastián, los comercios, un poco todo lo que tiene la ciudad. Uh-huh. Y concluiría en Biarritz, el Silhouette, pasando otro par de días también, uh-huh. y aprovechando un poco a descubrir los alrededores de Biarritz y aprovechar esa arquitectura y ese lo natural que tienen tan bonito.
Y en cuanto a gastronomía, Gustavo, ¿con qué te quedas?
Sin lugar a dudas, es un sitio maravilloso. Pero bueno, también se come muy en Santander, te quiero decir, con Cervera.
Por supuesto.
Y sí, mira, uno en Santander, este lugar perteneció a la mano derecha. Tienen una mezcla de cocina cántabra con cría peruana, idéntica, auténtica delicia. Y bueno, es muy sorprendente también, porque es habitual ver esa cocina cántabra con cocina.
Tenemos ya un montón de cosas. Podríamos hacer una mini guía, la que nos ha hecho hoy Gustavo Egusquiza, para hacer ese recorrido por la costa, ya no la costa vasca, la costa por el norte, porque empezaríamos desde Cantabria, como bien dices, cogemos carrerilla desde ahí, atravesamos País Vasco, pasamos a Francia, disfrutamos de Biarritz y de alguna otra localidad cerca que para otro día podemos tocar y que nos cae muy de paso también, pero es una maravilla que yo creo que tenemos que poner en valor y que tener en cuenta para otras ocasiones por la cercanía que decíamos y porque es un gusto disfrutarla, Gustavo. Y ya veo que tú, además, lo conoces muy bien, ¿eh?
Sí, es una zona a la que suelo acudir mucho y a mí el norte de España y toda esta zona, ¿no?, el francés, pues me encanta, ¿no?
Qué bien, también la nuestra. Y estar contigo, estar en próxima parada con Gustavo Egusquiza. Un abrazo y buena semana, Gustavo.
Gracias, un abrazo.
Estás en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.